En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como todos los miércoles, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos.
Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
La potencia mundial de la vida que se ofreció construir se diluye en la crisis perfecta que se confecciona para hablar de un intento de golpe blando al gobierno del cambio. Lo que hoy vive Colombia es la consecuencia de no haber elegido un estadista que realmente apostara por el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo efectivo del territorio. El poder, en manos de un populista aferrado a las redes sociales y con delirio de persecución, es el que conlleva a creer que se cambiaría todo por imposición y sin negociación. Justificar y normalizar lo que escandalizaba de otras administraciones es la incongruencia más grande de un pacto histórico que pasó de la crítica al silencio total en los comportamientos no santos de las fuerzas políticas aliadas del gobierno. Planeación incorrecta del trabajo por parte de su mandatario es propio de un personaje artero con afán de destrucción y sin visión más allá de su ideología.
El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
Narrativa del terror que quiere implantar Gustavo Francisco Petro Urrego poco a poco se desmorona ante las evidencias. Registros fílmicos y sonoros que circulan en los escenarios sociales y los medios de comunicación develan que los patrones de conducta de la izquierda están enfocados en minimizar todo lo que ocurre. Lo que pasó en el Palacio de Justicia, el estallido que se buscaba en las calles con el llamado de su presidente a las marchas, la ruptura institucional que se configura desde el gobierno, el golpe blando que se gesta a la democracia, el balconazo de Palacio, los dineros de FECODE y demás indelicadezas de la administración Petro Urrego son la evidencia de que la promesa de vivir sabrosito le está saliendo cara a los colombianos.
La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
Quienes creyeron que la maraña de mentiras de la izquierda se haría realidad, hoy encuentran que quien está en el poder es un sujeto con serios problemas mentales y profundas incapacidades para ejercer el cargo para el que se postuló y fue elegido. Delirios de persecución que buscan eclipsar los problemas psíquicos de su mandatario son el estandarte de una apuesta política que opta por victimizarse para hacer creer al mundo que en Colombia aman al progresismo y sus ideologías. Adicción al poder y la adulación que persigue al sensei de los humanos lleva a centrar la atención de las clases populares en frivolidades, mientras la familia Petro Urrego hace y deshace a su antojo. Pretender tapar con un dedo lo que está ocurriendo en el país, la realidad de lo que verdaderamente se vive, es la táctica que se usa para engañar al pueblo con una retahíla de igualdad, verbo socialista, que hace creer que se trabaja por el ciudadano mientras se destruye al país y se premia a los criminales. El enemigo de su presidente es el mismo. Nadie, en su sano juicio, le apuesta a que el mandatario fracase. El fracaso del gobierno es del país, fue lo que dijo en Noticias Caracol el columnista William Ospina.
Bueno, yo creo que en realidad sí habrá gente que quiere que él no esté en el poder y habrá gente que quiere entorpecerle su labor. Pero yo creo que Colombia está tan necesitada de soluciones que nadie en su sano juicio puede apostarle a que el presidente Petro fracase. Yo creo que un sector considerable de la opinión, y no solo de los que votaron por Petro, sino de los que votaron, por ejemplo, por Rodolfo Hernández, como es mi caso, quieren cambios en Colombia, cambios reales. No quieren que Petro fracase para que el país vuelva en manos de la vieja dirigencia, que es la que engendró todo esto. A esa vieja dirigencia le encantaría poder decir que Petro es el causante de todo el caos y de toda la confusión que hay en Colombia, pero es un problema que se ha venido gestando desde hace muchísimo tiempo. Pero si el presidente asume la tarea de transformar las cosas, ni puede eternizarse en la polarización, ni puede eternizarse en la parálisis, y hay un montón de cosas que un gobierno puede hacer: frenar la burocracia, acabar con los trámites que paralizan todo, permitir que haya iniciativa ciudadana, no solamente convertir a los ciudadanos en su fuerza de choque en las calles, sino dejar que verdaderamente florezca la iniciativa de los individuos, la iniciativa de las regiones. Hay miles de cosas que un gobierno puede hacer, y no exclusivamente como nos hacen pensar que todas las reformas dependen del Congreso. Este es un país que abunda en leyes que no se aplican. Ya es hora de que pongamos esas leyes, todas las que funcionen, a funcionar realmente y no poner a depender los cambios de un Congreso en el que yo creo que realmente hay mucha corrupción.
Hay que dar un parte de tranquilidad, mostrar que se sabe para dónde va el gobierno y su propuesta de Estado. Apetito devastador que acompaña a los militantes de la izquierda, lejos de materializar la equidad que tanto pregonan, es el hoyo negro desde el cual se está devorando y robando el bienestar de la población. Alocuciones distanciadas de la realidad que pone en antena su presidente son la construcción de una cortina de humo que no logra tapar que se está ante una inestabilidad jurídica gigante que invita al ciudadano a restringir gastos, evitar invertir y quedarse quieto hasta que cese la horrible noche. ¿Quién fue elegido? Porque 11.291.987 incautos consideraron que era la mejor alternativa para superar el caos de su antecesor en 18 meses que lleva en el poder, demuestra que ha sido incapaz de gobernar y sucumbe en sus deslices. No se entiende por qué el gobierno se siente tan incómodo con la oposición. Él sabía que la tendría desde el comienzo, fue lo que aseguró en Noticias Caracol el columnista William Ospina.
Bueno, porque yo pienso que en estos momentos el presidente de la República y el gobierno asumen como algo muy extraño el que haya oposición, y yo creo que ellos tenían que saber desde el primer momento que iban a tener una oposición muy vehemente, pero pues eso es uno de los tesoros de la democracia, que haya oposición. Y si alguien asume el deber de gobernar, es porque tiene un proyecto en el cual tiene que tener en cuenta que va a haber esas fuerzas en contra. Además, esas fuerzas pueden ayudar a clarificar. El debate es importante. Yo creo que el gobierno no puede dejarse paralizar por el hecho de que tenga oposición cuando evidentemente la iba a tener desde el comienzo. La democracia colombiana tiene muchas fallas, todos lo sabemos, lo sabe la opinión pública, lo saben los líderes de opinión. Colombia tiene que cambiar, y tiene que cambiar profundamente. Pero por supuesto, yo creo que, ya lo he dicho en otras columnas, el presidente Petro es acertado en los diagnósticos, pero desacertado en las soluciones. A mí me parece que Colombia necesita sobre todo tener una economía legal. Colombia está viviendo de las economías ilegales. La mayor parte de la gente no tiene empleo, no tiene oportunidades. Colombia vive exclusivamente del rebusque. ¿Cómo vamos a lograr que el país no viva en la violencia si no le creamos a la sociedad lo fundamental, que es una economía sólida, una economía legal, una economía formal que permita canalizar toda esa energía de la sociedad entera, y eso requiere proyectos profundos. Yo hablo en mi columna de que el presidente Lula acaba de proponer un plan gigantesco de reindustrialización del Brasil. Aquí tendríamos que haber emprendido hace rato ya un plan de reconstrucción del campo colombiano que verdaderamente le permita un margen de iniciativa a toda la ciudadanía, al sector cooperativo, a los empresarios mismos. Y la verdad es que aquí se vive de un pequeño, el Estado mismo vive de un pequeño sector productivo, y cada vez que hace falta plata, y continuamente hace falta, hay que ahogar más y ahorcar más al sector productivo en vez de ampliarlo. Colombia es un país lleno de recursos y de posibilidades y de gente con ganas de trabajar. Hay que crear una economía, hay que crear un mercado interno y no gastarnos tanto en forcejeos con la corrupción, en forcejeos con la politiquería, cuando en manos del presidente está la posibilidad de hacer, de tomar grandes iniciativas y de obrar cambios reales.
Gustavo Francisco Petro Urrego es acertado en los diagnósticos, pero desacertado en las soluciones. Las bases de actuación de Gustavo Francisco Petro Urrego lejos están de refundar los pilares de los estamentos colombianos y establecer un nuevo orden de planteamiento social. El costo de gobernar es muy alto y ya muestra a los activistas ideólogos de izquierda la odiosa ingratitud de oportunistas políticos que llega acompañada de la tenebrosa soledad del poder en los momentos adversos. El entramado político, económico y social que se teje en Colombia llama a cuestionar y revisar dónde se está fallando, establecer cómo recomponer el camino que hoy muestra que se perdió el rumbo. Pulcritud que quería representar Gustavo Francisco Petro Urrego ha sido enlodada por una agenda de mentiras o verdades a medias que se establece desde la Casa de Nariño. Al gobierno Petro Urrego le hace falta tener un diálogo con la oposición. Negociar las políticas del cambio fue lo que dejó entrever en Noticias Caracol el columnista William Ospina.
Yo creo que sí, porque aquí se oscila a veces en que se necesita a los empresarios, pero se piensa que los empresarios son el demonio. Se necesita a sectores productivos, pero se pelea continuamente con ellos. Yo creo que tener una visión más clara de las cosas, que no polarice, que no piense que hay sectores de la sociedad que son enemigos de la sociedad, por supuesto, porque hay sectores que tienen solamente intereses privados y particulares. Pero yo creo que la gran mayoría de la sociedad, inclusive buena parte del empresariado, inclusive buena parte del, de hasta incluso algunos dueños de la tierra, quieren que el país se desarrolle, quieren que el país prospere, y en manos del gobierno está la posibilidad de tomar muchas iniciativas. Yo no creo que los grandes cambios de Colombia vayan a llegar del Congreso. Yo no creo que Colombia necesite tantas leyes. Tenemos demasiadas leyes y ni siquiera la Constitución se aplica realmente. Lo que hay es que aprovechar lo que hay, echar a andar las cosas que se pueden echar a andar, abundar más en acciones que en discursos, porque los discursos a veces, por bonitos que sean, lo único que hacen es mostrar el abismo que hay entre las palabras y la realidad. Yo diría que a veces se piensa que expresando buenas intenciones y que formulando proyectos, pero una cosa es estar en campaña, que es cuando se formulan los proyectos y se invita a las transformaciones, y otra cosa es estar gobernando, que es cuando hay que aprovechar los recursos que se tiene a mano para obrar cambios reales. Además, el tiempo corre en contra. El presidente Petro va llegando a la mitad de su gobierno y ya es hora de que buena parte de la sociedad diga: miren los cambios reales profundos que se están obrando. A veces los partidarios del presidente Petro quieren mostrar pues pequeños cambios muy bien intencionados y muy importantes, muy necesarios, como la gran transformación histórica que el país requiere. Pero el país tiene que crear una economía legal poderosa que haga que no estemos dependiendo de las economías ilegales. Tiene que enfrentar el problema de la criminalidad realmente, y no como una cuestión de cárceles y de represión, sino de empleo y de oportunidades para millones de seres humanos que lo están esperando.
Los discursos solo muestran el abismo que existe entre las palabras y la realidad que se quiere vender desde la izquierda. Arte maquiavélico de la política lleva a que caciques de partido logren manipular el imaginario colectivo y conquisten victorias impensadas, triunfos sustentados en la escasa memoria histórica de los colombianos. Errores que ahora se exaltan en su mandatario son la cruda repetición de aquello que tanto se condenó desde la izquierda cuando era oposición. El afán inmediatista de los problemas no puede mirar atrás y encontrar antecedentes que develen la cuestionable concepción de ética que se tiene desde el pacto histórico. Señalamientos que se desprenden del perfil social en ex de su presidente delinean una diversidad de situaciones que dan relevancia al todo vale, todo se puede en la carrera de lograr las metas que se trazaron desde una política caudillista y ególatra. El choque institucional no puede ser propiciado por el propio gobierno, como está ocurriendo en Colombia, es lo que se escuchó en Noticias Caracol con el columnista William Ospina.
Mucho se ha discutido sobre el tema y la mayor parte de los analistas han mostrado cómo es frecuente siempre que haya protestas, que haya reclamos, que haya presiones. Eso forma parte de la democracia, pero el gobierno no tendría que estar participando de eso. El gobierno sabe que hay unos tiempos que tienen que correr para que las cosas se cumplan. El gobierno sabe que tarde o temprano la nueva fiscal va a ser elegida. Ojalá sea pronto. Deje eso en manos de la ciudadanía. Pero el gobierno corre el riesgo de que por presionar a la ciudadanía para que haga más de lo que la ciudadanía quiere hacer espontáneamente, termine más bien estimulando a actitudes que no son provechosas para la democracia. Yo creo que es una lección y el gobierno la aprenderá. Gobernar también es estar aprendiendo continuamente las lecciones de la realidad. Yo creo que no hay dos versiones. Aquí hay muchas versiones de las cosas. A veces quienes tienen poder hacen pensar que solo se puede mirar de esta manera o de esta otra y nos polarizan. Así fue siempre. También fue en los tiempos en que liberales y conservadores ponían al país a pelear en lugar de estar resolviendo los problemas. El presidente es el presidente de todos los colombianos. Tiene que estar aquí tomando decisiones, emprendiendo acciones transformadoras. No debe ser parte de la polémica en este momento. Creo que ya eso quedó atrás. Sería un desgaste innecesario para el gobierno estar participando de un debate continuo, cuando lo que hay es que estar ofreciendo soluciones. Lo que menos ofrece aquí la política son soluciones, y es lo único que el país está verdaderamente necesitando. Aquí debería haber un país, un partido que propusiera soluciones y no tantos debates y tantas satanizaciones del otro. Aquí hace rato ya que la política se consiste en descalificar al otro, demostrar que el otro es un demonio, demostrar que el otro es un malvado, el otro es un criminal. Y la verdad es que un país, para cambiar, tiene que unir sus fuerzas alrededor de unos propósitos. Necesitamos un gobierno con propósitos, con tareas y con soluciones, más que con actitudes ideológicas de descalificaciones y con polémicas que casi nunca llevan a nada, salvo a enardecer los ánimos y a complicar la realidad.
Las peleas y confrontaciones de las ideologías de extremo han sido un mal de muchos años en Colombia. Tinta que se ha empleado en la construcción de textos, minutos que se han desgastado en análisis y debates a través de radio y televisión, aunado a los múltiples mensajes posteados en los escenarios sociales, atizan la polarización de un país que atónito observa los estruendosos fracasos y escasos aciertos del Ejecutivo en el ejercicio del poder. Las afugias del gobierno despiertan en Gustavo Francisco Petro Urrego un activismo político que desde las trincheras de los influencers, con mensajes incendiarios, avivan la confrontación ideológica del momento. Los anales de la primera magistratura colombiana tienen en su registro hechos que incomodan a quienes los protagonizaron y hoy en absoluto silencio ven cómo se repiten en interpuesta persona. El mayor problema que tiene el gobierno son sus bodegas sociales que no descalifican lo que se dice, sino a la persona, es lo que aseguró en Noticias Caracol el columnista William Ospina.
Sí, yo creo que el gobierno no debería recurrir. Si lo que verdaderamente queremos es cambiar en Colombia las costumbres políticas, lo primero es aprender a respetar a los adversarios, discutir con ellos con altura, respetar al otro, engrandece la discusión. Y esas descalificaciones, esos insultos, esas calumnias que son tan favorecidas en estos tiempos por las redes sociales, hay que aprender a dejarlas un poco a un lado y aprender a entender qué es lo fundamental y qué es lo secundario, porque un gobierno que se pierde en minucias no podrá trazar nunca las grandes soluciones que el país requiere. Yo creo que el largo ejercicio de la oposición tiende a hacerlo pensar a uno que todos están en contra, que todos quieren destruirlo. Yo no dudo que aquí hay gente que no quiere al presidente, no dudo de que hay gente que no quiere el tipo de cambios que el presidente propone. Yo mismo a veces estoy de acuerdo con los cambios que él propone, pero muchas veces no estoy de acuerdo en la manera como piensa que esas cosas se van a resolver. Pero hablo con toda lealtad en mis columnas y trato de decirle cómo pienso yo que podrían hacerse las cosas, porque yo no estoy apostándole a que el presidente fracase, porque siento que sería el país. El país tenía una esperanza, la ha concretado en este gobierno, como la ha concretado antes en otros. Este ha generado unas ilusiones nuevas, pero esas soluciones tienen que convertirse en hechos, porque se corre el riesgo ya no solamente de tener en contra a los que estaban en contra desde el comienzo, sino que mucha gente que de verdad quiere los cambios, pero que no está fanatizada, se desencante.
Aquí son muchos los que no están alineados con el gobierno, y eso no quiere decir que sean enemigos acérrimos de Petro Urrego. Los vínculos de la política electoral con los dineros no santos que tienen enredado a Nicolás Fernando Petro Burgos y son el centro del choque de presidencia con la rama judicial, en nada distan del proceso 8000 que salpicó la campaña de Ernesto Samper Pizano en los años 90. La testaruda obsesión con la paz total, veneración a los delincuentes, condescendencia en el despeje de zonas territoriales, se corresponden con un afán de protagonismo nacional e internacional que para nada oculta Gustavo Francisco Petro Urrego, contexto de un capricho político que nada difiere a lo acontecido con Andrés Pastrana Arango, estruendoso fracaso que entre 1998 y 2002 envalentonó un gesto generoso, abrió el camino perfecto para la delincuencia, el narcotráfico y la llegada de armas a las filas guerrilleras. Lo que pasó en Colombia es preocupante, más si se tiene en cuenta que la presión sobre la corte, parte de un investigado, fue lo que dijo en Semana en Vivo la senadora Paloma Valencia.
A mí me parece que es espeluznante todo lo que pasó. Y estamos ante un presidente que tiene una investigación penal sobre su hijo, una investigación penal sobre varios miembros de su campaña por la utilización de recursos por fuera de los parámetros legales. Y entonces decide el presidente convocar a que se presione a la Corte Suprema de Justicia para que se elija un fiscal. Él invita a estas manifestaciones, invita a la presión sobre las instituciones para que puedan elegir un fiscal que sea ternado por él. Pero lo más grave de todo es lo que sucede, es que las manifestaciones no solamente son manifestaciones, sino que el primer síntoma fue la aparición de las banderas del M-19, que nos dio a muchos colombianos escalofrío, porque es que uno no puede olvidar lo que le pasó a la Corte Suprema con el M-19, que se tomó esa corte, que mataron a los magistrados, que terminamos en una de las tragedias más grandes que haya vivido este país. Entonces, llevar las banderas de la corte, las banderas del M-19 a la corte, a mí me pareció desde el principio ya una amenaza. Y luego que le digan a uno que bloquearon la salida de los magistrados, que no pueden salir. Y entonces uno se imaginaba, bueno, esto puede simplemente parar ahí, que no pudieron salir, que es como una retención ilegal, casi que una especie de secuestro, una especie de bloqueo a la movilidad, pero también podría terminar en que vuelven y entran y se toman nuevamente el Palacio de Justicia. Creo que fueron horas de terror para los colombianos y que mostraron una profunda irresponsabilidad del presidente, porque guardó silencio en esa primera etapa, porque después salió a decir que él no había llamado manifestaciones, después que sí, que él sí había llamado, pero que el bloqueo había sido la extrema derecha. Luego, cuando se conoce que son los colectivos que trabajan de la mano del presidente quienes ordenaron el bloqueo, entonces sale a decir que llamará a nuevos bloqueos como una especie de nueva amenaza.
Preocupante son los tintes de amenaza a la corte con las banderas del M-19, y solo hay que tener memoria frente a lo ocurrido. Se está al frente de un entorno en el que desde la presidencia se apuesta por congraciarse con gobiernos, ONG y demás estamentos humanitarios internacionales, al tiempo que se fortalece a la delincuencia. Caos perfecto que extiende el conflicto allende las fronteras nacionales y desencadena la presión de resultados militares que desemboca en falsos positivos, discurso de una política de transformación social que ya en voz de Gustavo Francisco Petro Urrego reconoció que 4 años no son suficientes para ofrecer resultados, entorno que empieza a delinear que son muchos los puntos en común que tiene el líder de la izquierda colombiana con Álvaro Uribe Vélez. De la derecha a la izquierda hay miradas distintas frente a lo que está ocurriendo en Colombia, fue lo que aseguró en Semana en Vivo la senadora Esmeralda Hernández.
Bueno, yo creo que, como tú lo has dicho, son miradas distintas de lo que sucedió el 8 de febrero. Yo creo que por los actos violentos de 3 personas, que fue lo que realmente sucedió y lo que está grabado, lo que manchó las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía, que no solamente se movilizaron en Bogotá frente a la Corte Suprema de Justicia, sino también frente a la Fiscalía General de la Nación. La gente se movilizó de manera pacífica en Bucaramanga, en Pasto, en Cali, en la Costa Caribe. Yo creo que primero hay que resaltar que el derecho a la movilización es un derecho constitucional, un derecho legítimo, un derecho que este gobierno ha defendido, que ha protegido, que incluso en el comunicado oficial, que también saca la Corte Suprema de Justicia, avala y dice: nosotros respetamos, respaldamos, por supuesto, el derecho a la movilización. Eso fue lo que pudo ver el país, y yo creo que tampoco se puede estigmatizar el movimiento social o la movilización social. Yo creo que aquí hay una preocupación de fondo, y no solamente es una preocupación que ha manifestado el gobierno de Gustavo Petro en cabeza justamente de su presidente, sino de la ciudadanía en todo lado. Es decir, yo creo que lo que ha venido sucediendo con la Fiscalía General de la Nación en manos de Francisco Barbosa, pero más aún, la preocupación enorme que genera la posibilidad, o más bien la certeza, de que tras la salida de Francisco Barbosa, la Fiscalía, que es el máximo ente investigador y acusador del país, quede en manos de una señora como la señora Marta Mancera, una señora cuestionada por presuntos vínculos con el narcotráfico, una señora que ha guardado silencio frente a las gravísimas acusaciones de sus presuntos vínculos con el señor Pacho Malo, con el narcotráfico en Buenaventura. Yo creo que eso es muy, muy delicado, pero además el rechazo contundente y permanente de la ciudadanía a las distintas acciones politiqueras que se han tomado la Fiscalía General de la Nación. Es que la Fiscalía hoy no parece, y desde hace mucho tiempo, no parece la Fiscalía, sino que parece una sede de campaña liderando más bien la jefatura, teniendo la jefatura política de un sector que está, por supuesto, buscando volver a la presidencia, volver a tener el control sobre el país.
No se puede seguir minimizando, como quiere la izquierda, lo que está ocurriendo en Colombia a los ojos de todo el mundo. Delirio de un golpe blando, ruptura de la armonía institucional que formalizaron desde el pacto histórico en la OEA, abre paso al temor de una futura Asamblea Nacional Constituyente o la modificación de un articulito que permita a su mandatario perpetuarse en el poder. Política de Estado con profundos contradictores que enfoca esfuerzos para dar relevancia global a su presidente con un Nobel de Paz que bien revaluado está, con los criterios que se tienen para la nominación y los resultados que la soportan, como ocurrió con Juan Manuel Santos Calderón.
Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
La deslealtad política que se teje en la espiral social colombiana es la consecuencia de múltiples acciones y deudas que dejan el llevar al poder sujetos con inexperiencia gubernamental, escasa capacidad gestora de Iván Duque Márquez. En poco y nada se diferencia de lo realizado por Gustavo Francisco Petro Urrego, que ya tuvo su etapa de reconocimiento y adaptación. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com, que esta semana titulamos El que esté libre de pecado. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en @AtutoBarrios o en la página web www.andresbarriorubio.com.
El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com.
La intransigencia frente a las reformas que se tramitan en el legislativo, la inseguridad desbordada y fuera de control, la desconfianza inversionista, el costo de vida inatajable, masacres en la Colombia profunda, vínculos de la familia de su mandatario con dineros calientes y personajes de dudosa reputación, las indelicadezas con los recursos públicos de quienes hoy son poder, el éxodo de las capas jóvenes de la población, son tan solo algunas de las estaciones de un camino en el que cada vez se le ve más solo. Debilitamiento de una opción de cambio que no pasó de ser una ilusión sin músculo político y administrativo a la cabeza de un sujeto que ha sido incapaz de demostrar inteligencia social con una mínima cuota de sensatez para asumir la responsabilidad que le asiste en lo que ahora vive Colombia.
Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio.
En 8 días, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad, con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio.
En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.